una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia: las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido seas a esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche impactante.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Por supuesto, te invitamos a participar con nosotros a través de nuestro WhatsApp, mejor conocido como El Miedofón. 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Michoacán, Huetamo, Michoacán también, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Las leyendas chilenas cuentan que en los alrededores de un lugar llamado Salamanca existen cuevas donde los brujos y demonios se reúnen para hacer rituales. Dichas reuniones son conocidas como aquelares y se supone que ningún ser mortal puede asistir a ellas. Muchos curiosos han sido atraídos a dichas cuevas porque las leyendas también cuentan que en su interior los brujos utilizan únicamente utensilios de oro y plata. Pero ninguno de estos curiosos ha logrado salir de allí con lo que buscaba, ya que estos utensilios se vuelven de madera al salir de la cueva. Hoy vamos a platicar detrás de las puertas de la oscuridad, aquelarres en cuevas.
¿Qué tal el tema para esta noche? Súper interesante. Además de lo principal, que son todas tus historias y narraciones que quieras compartir aquí con tus amigos de La Mano Peluda.
y vamos a escuchar estas vivencias que tú nos estás enviando, además de tus llamadas, comentarios y audios.
Les habla Alfonso Venegas nuevamente para contarles una historia que me pasó. Esto ya tiene muchos años. Yo tendría como 7 u 8 años. Y en esa ocasión, está junto con uno de mis hermanos, que en ese entonces era 7 años mayor que yo, él tendría como 14 o 15. Estábamos viendo una película. Era de Mauricio Garcés, y recuerdo que actuaba también Alberto el Caballero Rojas y algunas mujeres que en ese entonces les decían vedettes, ¿no?
Sí.
Y la trama se trataba de que ese Alberto Rojas el Caballo era un pintor y Mauricio Garcés también, pero supuestamente Mauricio Garcés era el pintor que pintaba pues no sé si desnudas o con poca ropa, pero él realmente nada más hacía monitos. El que realmente las pintaba bien era Alberto Rojas el Caballo. Y entonces mamá, recuerdo que ella, según yo creo, le pareció que esa película no era apta todavía para mi edad, pero pues yo, así que pues yo no tenía nociones de en ese entonces, pues de lo que era bien o mal, ¿no? Y pues yo no lo veía con malicia, yo simplemente veía la historia. Y ella me dice, vete a dormir. Y yo le digo, no, yo no quiero, yo quiero seguir viendo la película. Y me vuelve a decir, no, que te vayas a dormir. Y él, bueno, ¿por qué? Dice, le dije yo, ¿y por qué a Javier no lo mandas a dormir también? ¿O por qué le dices que no? No, es que él está más grande. Y entonces yo me fui a dormir refunfuñando, ¿no? Y ya cuando llegué a la cama donde me tocaba dormirme, en ese entonces tenía yo también a mi hermana, que era más chica. En ese entonces ella tendría como 3 años o 2, y yo me dormía del lado de la cama, de donde van los pies. Entonces ella se dormía junto con mamá, y entonces yo, para no molestarla o incomodarla, hacía mis pies hacia la pared. Uh-huh. Entonces, haciendo mis pies hacia la pared, yo sentí clarito como una mano, así que, como dice la de su programa, nada más que esta no es peluda, esta era mano uñosa, con unas uñas muy largas, y clarito sentí cómo me agarró mi pie. Y yo, al sentir que me agarran mi pie, yo rápido retiro las pies de la pared y me asusto, y pues ya me paro y espero que llegue mamá, y yo le digo, mamá, pues me asustaron, ¿no? Y ella me dice, ándale, ya ves, por verme rezongado, eso te pasa por rezongar, le dice. Ahora, acuéstate y ponte a rezar. Uh-huh. Y esa es esta historia que les cuento. Dina y Nacho, y amigos de la mano peluda.
Gracias.
Espero que pronto me contacten para contarles más historias que me, claro, han pasado. Unas de tantas. Y pues a la mano peluda, por su programa. Gracias.
Imagínate, hasta luego, mi amigo.
Por
muy amable.
Refunfuñar contra mamá.
Así es. No, pues mira lo que llega a suceder, ¿eh? Y pues la lección le quedó bien grabada, mi amigo. Y cuando sintió ese jalón, dice, ah, caray, pues con mi mamá no puedo. Sí, claro, ¿eh? Digo, desde luego que no pienso yo que tu mamá lo haya deseado. Siempre fueron cosas de la casualidad, una circunstancia que no se puede explicar. Pero, mi amigo, así aprendiste, y te agradecemos que nos hayas compartido. Por supuesto, mi querido Alfonso, que te vamos a contactar cuanto antes para que nos platiques más historias.
Claro, y tenemos mucho más audios. Vamos, okay, con otro de ellos aquí en esta primera, en primer bloque. ¿Nos alcanza? Vamos.
Hola, Gina y Nacho, soy Javiera, soy de Chile, pero los escucho aquí desde Alemania todos los días en el trabajo. La verdad es que me divierto mucho. Yo les quería contar la historia. Bueno, no me pasó a mí, le pasó a mi hermana. Ella es enfermera y, bueno, en los hospitales que ha trabajado siempre pasan cosas, me imagino yo, por tanta gente que pasa por ahí, que muere, que obviamente queda mucha energía en los hospitales. A ella le han pasado varias cosas, les voy a contar una de esas historias hoy. Bueno, normalmente ella hace varios turnos y donde se aprecian más cosas o creo que se dan más cuenta es durante la noche, donde hay menos gente en el hospital. Le pasó una vez que estaba con su colega y obviamente hay una isla al centro donde están monitoreando a todos los pacientes. Ella trabaja en el área de cardiología y todos los pacientes se encuentran en sus habitaciones y en el medio está la recepción con las enfermeras que están monitoreando. Bueno, ella siempre saluda a toda la gente en el hospital y pasó que estaba con su colega en este turno, estaban las dos solas y mi hermana ve pasar a alguien, a una señora. Entonces ella le dice buenas noches y la señora asiente con la cabeza y sigue caminando. Y luego su colega le pregunta ¿a quién saludaste? Y mi hermana le dice a la señora que pasó y su colega le dice pero si no ha pasado nadie. Bueno, y ahí siempre esas cosas le han pasado ya en varias ocasiones con sus colegas y obviamente a todas les da un poquito de miedo porque mi hermana al parecer ve cosas que los demás no pueden ver, pero para ella es normal, o sea, siempre dice que no le da miedo ni nada. De hecho, para ella es saludar a una persona normal y no se da cuenta hasta que alguien más le dice no hay nadie. Bueno, han pasado más historias, pero ya se las contaré en otra ocasión. Claro. Un saludo a todos, un abrazo y gracias por alegrarme los días.
Gracias,
gracias a Javier.
Sí, por supuesto, muchas gracias por platicar con nosotros y desde luego que eres bienvenida a mi amiga de Chile, importando testimonio, Gina.
Aquí Jorge Rendón desde Acapulco, buenas noches Gina y Nacho, algunos aquelarres también se realizan en lo más recóndito del monte, aquí en un cerro de Acapulco están los que van a cuidar sus parcelas en la noche y han visto y además han sido testigo de reuniones en la noche y en lo más lejano del cerro. Así es que Jorge nos dice, no solo en las cuevas, también en los cerros. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Un día encontrarás a una persona que te entienda como nadie en el mundo y te cobrará 600 pesos por sesión. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
A esta persona que según dice que estudió mucho, ¿cómo es posible que diga que estudió mucho y no se acuerda del libro que estudió? Yo pienso que debe de ser un poquito más responsable esta persona. Para mí, por lo que estoy escuchando.
¿Sí?
Para mí, por lo que estoy escuchando, se me hace que son puras mentiras. Disculpen lo que estoy yo diciendo. A lo mejor yo no tengo pues esa capacidad de entender. Okay. Pero yo pienso que el señor está echando puras mentiras y eso no se vale. Buenas noches, Gina Nacho. Y eso de que lo cortó el señor Rubén, que porque estaba diciendo la verdad, eso tampoco es cierto. Yo tengo toda la vida escuchándolos desde que empezaron Gina Nacho y a nadie lo han sacado del aire ni a nadie le ha cortado la conversación.
Eso es.
Buenas noches Gina Nacho, saludos.
Gracias amigo.
Le sigo encargando a mi nietecito que ya va mejorando.
Ay, qué bueno.
Incluyanme sus oraciones, por favor. Muchas gracias, se los agradezco mucho.
Saludos a Rosalío, que siempre está pendiente mientras él trabaja, y nos da muchísimo gusto que tu nietecito Brandon Aldair esté recuperándose. Lo vamos a continuar poniendo en oración.
Desde luego que sí, Gina. Muchas gracias por tu apoyo, por tu comunicación, mi amigo. Y pues aprovechamos este pequeño impas para saludar a varios de nuestros amigos que ya están aquí listos para escuchar la emisión. María Pulido desde California. Jorge Alejandro Colón desde New York. Fíjate, ahora venimos bien internacionales, Gina. Iliana M. Lewis, o Luis. Saludos, dice Peludo, maníacos del mundo, nuestros bellos anfitriones, Gina y Nacho. Oh, muchas gracias, Iliana. Y también saludamos a mi querida Moni Segura, que nos está acompañando esta noche. Bienvenida seas, amiga, gracias por estar aquí.
Sí, gracias a todos. Que poco a poco así vamos leyendo también los comentarios para que no digan, no, no nos toman en cuenta. Sí, por supuesto, que aquí están tomados en cuenta.
Hola, Gina y Nacho.
Hola.
Buenas noches.
Buenas noches.
Mi nombre es Lidia, solo quiero relatarles una situación de cuando yo nací. A un día de nacida, mi mamá vio un zopilote, un ave, arriba de mí, aleteándome. Pues en Veracruz, eso los conocen como nahuales. Y cuando mi hijo cumplió 3 meses de nacido, tuve la misma situación, nada más que el ave que yo vi por parte de mi hijo era color blanco y el mío era color negro. Y cuando esa ave se manifestó para ir a ver al niño, me habló y me dijo que iba a conocer al niño, que porque ya tenía 3 meses de nacido. Esa es mi historia.
Interesante, ¿no? Y qué aterrador, además, ¿no?
Pues sí, porque
también otra cosa, a partir del 2008 empezamos a tener más manifestaciones en nuestra casa con nuestros papás en el estado de Veracruz. Y hasta la fecha se siguen manifestando cosas. A la persona que más atacan es a mi mamá, amanece toda moretoneada. Ya hemos intentado curar la casa, hacer muchas cosas y aún siguen esos ataques. Y mi mamá sigue, no es tan constante, pero sí amanece algunas veces mordida y moretoneada de las piernas, brazos, dependiendo.
¿Ataques? ¿Qué onda?
Oye, nos hubiera encantado poder platicar contigo para que de esta manera nos lo especifiques mucho mejor, nos lo cuentes a detalle, ¿verdad?
Claro, o sea, si ya se dieron cuenta de que no se trata de una enfermedad o algún malestar que los doctores puedan atender, entonces, mi querida amiga, estaríamos hablando de un ataque físico directamente ya en tu mami. ¿Qué estará ocurriendo? Hubiese estado perfecto que lo platicaras para poder indagar un poquito más al respecto, mi querida amiga. Ya habrá oportunidad, si tú gustas también hacernos la indicación del día o la noche, mejor dicho, que te podemos marcar, con mucho gusto lo haremos, mi querida amiga. Saludos a Joana Preciado desde Colombia. Te digo que ahora somos la mano peluda internacional y no cabe duda de ello.
Vámonos con más relatos y experiencias. Bienvenido, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, Gina, Nacho, me llamo Luis.
Hola, Luis, bienvenido. ¿Desde dónde nos escuchas?
De aquí, de Toluca.
Excelente, hermano, muchas gracias por comunicarte con nosotros. ¿Nos quieres relatar algo?
Claro que sí, el día viernes, el día sábado, uh-huh, estaban hablando de oráculos.
Ajá, sí.
Entonces, no sé si me aleje tanto del tema. Estaban hablando mucho de las personas que querían saber de sus parejas, que si les eran infieles. A mí me pasó algo más o menos, algo así.
¿Qué te pasó?
Pero fue con sueños. Siempre, una vez tuve un sueño,
sí,
donde yo veía a mi vecino, uh-huh, que se casaba. Y al siguiente día, pues, falleció. Bueno, ya había amanecido ya, difuntito. Y entonces yo tuve una relación hace como unos 3, 4 años más o menos, pero siempre me dedicaba solo así a trabajar, a descansar, y yo por eso una vez soñé exactamente lo que pasó.
Sí.
Entonces pues trabajé y pues por rumores me platicaban, oye, ¿crees que tuvimos a tu señora, a tu esposa, esto, el otro? Yo todo lo que yo soñé me lo platicaron.
Ajá.
Y de hecho pues pues yo no dije nada, dije pues un sueño, hasta ahí se quedó.
Ajá. Uh-huh.
Entonces, cuando a mí me platican, oye, pues, ¿qué día más o menos fue? No, pues, fue jueves, viernes, no, pues, fue cuando yo soñé. Entonces yo empecé a platicar con la persona que yo vivía.
Sí.
Y pues sí, me dijo, no, pues fui a tal lado, pero yo ya sabía la verdad. Entonces dije, no, pues, ¿sabes qué? Pues es que soñé esto. Y una vez me pasó igual lo mismo y ¿qué crees que le reclamé? Oye, es que tú me engañas. No, ¿cómo crees? Y cierto también, dije, híjole. Pero no, nunca me enfoqué así de que a ver tu teléfono o una persona así muy tóxica, ¿no?
Sí, sí.
Fue por lo mismo y créame que sí, sí. Se me hizo así como sorprendente, no sé.
A ver, espérame. A ver, la primera parte de tu llamada, mi amigo, decías que soñaste con un amigo que moría, ¿sí?
Un vecino.
Un vecino que moría, ¿cierto?
Ajá, que se casaba.
Ah, que se casaba, perdón. ¿Y amaneció muerto?
Al siguiente día fue difuntito por una enfermedad que tuvo un paro de corazón.
Sí. Pero, ¿cuál es la relación ahí o qué onda?
Pues los sueños me, yo creo que me adelantaban, a veces yo me enfocaba en los significados de los sueños y yo decía, pues soñé una boda, pero al siguiente día ya estaba ya había difuntito y ese dije, y yo decía, no, pues sí, a lo mejor sí es cierto, ¿no? Entonces cuando me pasó con lo de mi exmujer,
espérame, entonces cuando tú sueñas una boda, ¿quiere decir que alguien va a morir?
Así es, bueno, yo lo vi en varios significados, que cuando se caen los dientes o cuando es una boda, es supuestamente es eso.
Señal de que alguien muere. Ok.
Sí.
¿Y después pasó que soñaste que tu esposa te era infiel?
Sí, exactamente. Que andaba más o menos por tal lado, exactamente en el lugar que yo lo soñé.
Sí.
Y como a los dos, tres días un amigo me platica, pues ahora sí que confianza, no te des enojar, mira esto, pues qué día. Y sí, fue como el segundo o tercer día, no, me parece.
Y tú le tiraste, digamos que la pedrada a tu esposa y cayó en la trampa.
No, yo le platiqué, pero pues, obviamente que pues me negó todo. Pero entonces yo ya era ahí, pues hubo una discusión, una separación de meses.
Sí.
Regresamos. Y otra vez empiezo así, y ahí sí ya le reclamé. Oye, ¿sabes qué? Pues soñé esto, ¿qué onda? No, pues tú, pues, ¿qué eres? ¿Qué brujo? ¿Qué o qué?
Sí.
No, le digo, simplemente, de hecho, desde que yo nací, yo le platiqué a mamá, oye, pues soñé esto, el otro. Pues dice que los doctores, yo cuando nací, dice que ya salí llorando.
Órale.
Yo lloré, dice, no, tuve un hijo prodigio con un don, ¿quién sabe? Pero a veces sí, sí pasa eso, también no sé si... con lo que estaban platicando, comentando el día viernes.
Sí, sí, sí. Sí, o sea que sí te ha resultado cierto, ¿no?
Sí, uno sin pensar, sin cuidar, o sea, más que nada la confianza en una pareja, ¿no?
Claro.
Yo decía, ¿no? Sí.
Oye, pero ¿tú ya tomas como un hecho todo lo que sueñas o le das cierto nivel de duda?
Pues créame que no me enfoco mucho en eso, pero...
Eso es.
Como que sí, luego digo, pues por algo a lo mejor pasan las cosas, luego sueño así, pero pues no me enfoco tanto a la realidad de que, pues no, un sueño o algo así.
Sí. ¿Alguna vez has tenido un sueño que sea como que positivo? ¿Has de cuenta que te van a subir el sueldo, vas a encontrar mejor trabajo o algo así, no?
Pues sí, en teoría, sí, también porque he soñado, pues sueños donde yo vuelo.
Ajá.
Y a veces donde vuelo y me caigo.
Sí.
Y entonces surgen problemas, por decir, soy chofer.
Ajá.
Que se me descompone el carro, que me quedo arrumbado por ahí o, y eso, y pues así más o menos. Pero sí, lo que más me impactó fue eso.
Sí, porque fue algo muy fuerte en tu vida, ¿no? De hecho, son como cambios, ¿no? Cambios inesperados que te han ocurrido. Ahora pregunta, mi amigo, ya nada más de corte, como que, pues, un tanto... indagatorio de mi parte. ¿Has anotado lo que sueñas? ¿Nunca?
En parte sí.
Eso.
Porque cuando sueño así feo, pues a veces hay problemas familiares.
Ya he sabido.
Y enfermedades, esto, el otro. Y fallecimiento, el último fue hace como 2 meses. Igual soñé que se me caían todos los dientes. A la semana falleció un conocido.
Okay.
Y pues sí, igual platiqué, tengo mucha confianza con la madre mía, platiqué esto, pero dije, no, pero pues a lo mejor algo te hizo
Sí.
A ver, pues es un conocido, un amigo tuyo, no sé, algo.
Ajá.
Un aviso, algo, ¿no? Pues sí.
O sea, te enteras de algún deceso, amigo.
Así es.
Oye, fíjate que yo no sé si lo has tenido esa intención, pero yo que tú, cada vez que tengo un sueño, lo anoto, ¿no? O sea, yo lo anotaría para que entonces tú hagas, digamos, por ejemplo, la fecha de hoy, ¿no? Lunes, martes o el día que sea, lo anotas y entonces escribes tu sueño y dejas ahí un espacio, ¿no? Y después de 2-3 días, si ocurre algo que tú lo puedas relacionar con ese sueño, vas a ir sacando una especie de grimorio, una especie de compendio, en donde tú digas, bueno, yo siempre que sueño esto, pasa algo, y te vas a poder ir adelantando, mi querido amigo, porque estos sueños premonitorios no son muy comunes, y cuando los tienes, debes tratar de entenderlos, porque tal vez es un aviso que pudiera ayudar a los demás, mi amigo. Me das un segundito, necesitamos hacer una pausa, sí, no te vayas,
sí,
por
claro,
favor.
Sí, claro, claro.
El miedofón está listo, 55-21-93-59-26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Disculpa si no te caigo bien, pero sobre todo, disculpa si no me importa. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Se han tratado de investigar por qué hay personas que pueden tener estas premoniciones. En el caso aquí de nuestro amigo Luis, sueños premonitorios. Lo importante es que en ocasiones ya empiezan y nos han relatado a identificar cuándo un sueño tiene cuál, tal o cual significado. Y eso es lo interesante y lo importante si es que tú también, como Luis, tienes estos sueños premonitorios.
Claro, tenemos a mi amigo en la línea. ¿Estás ahí?
Sí, pues también he tenido sueños bonitos. Le okay. voy a platicar el más bonito que he tenido hasta ahorita en los 35 años que tengo.
Ajá.
Pues siempre me he dedicado al trabajo y pues la verdad pues me soy católico.
Sí.
Entonces pues decidí ir un día a iglesia a dar gracias y salud, trabajo, mi familia, ¿no?
Sí.
Entonces una vez tuve un sueño, pero créanme que me hizo llorar. ¿Por qué? Porque yo estaba caminando como, no sé si ha visto La Pasión de Cristo, así como que va caminando en unos portales.
Ajá.
En el centro una cruz con un Cristo bajando de la cruz. Y yo me senté junto a él y pues empecé a platicar, pero en ese momento como que me ganó el llanto, no sé. Desperté y pues no sé, como que sentí bonito. Porque pues yo hablé con él y como que me gustó. Eso es el sueño más padre que he tenido. Y pues nunca olvidarnos de la religión, más en ese caso pues el catolicismo.
Sí.
Y fue muy bonito ese sueño también.
Ok, amigo, pues te llegó, ¿no? Te llegó a lo más profundo del alma, mi amigo.
Sí, no, sí, créeme que es algo muy, muy bonito.
Bueno, pues mira, sería interesante que pues ya en lo futuro vayas tomando como una especie de método, ¿no? Para poder ir anotando tus sueños y lo sueñas y luego haces una especie de resumen de lo que tú crees que signifique el sueño y ahí lo dejas pasar. O sea, si tú en los días subsecuentes vives algo que creas que tiene relación con el sueño, anótalo ahí. 3 días después o a los 3 días, 4 días, pasó esto, y yo noto esta relación por esta razón. O sea, tú ahí mismo, es que es una forma en que tú vas a ir codificando todos y cada uno de los símbolos que tú encuentras en tus sueños, mi amigo. Yo te aseguro que si lo haces, por ejemplo, a lo largo del año, cuando llegues al último día del año, te vas a llevar una gran sorpresa al encontrar un documento que habla de todos esos mensajes que te han llegado, mi querido amigo. En serio, trata de hacerlo disciplinadamente cada vez que sueñes. Es más, que tengas ahí junto a tu cama un cuadernito y un lápiz o una pluma para que vayas anotando. Yo te aseguro que al fin de año vas a tener una grata sorpresa, mi amigo.
Créeme que he tenido a veces hasta pesadillas.
Claro.
Y yo digo, esto es un sueño. Entonces, en ese sueño, pues, me calmo, ¿no? Pues, es un sueño, tengo pesadillas. Trato de despertar esas pesadillas, sé que es un sueño. O sea, controlo, sé que no es verdad, es un sueño, ¿verdad?
Sí.
Y es así como que, no sé, hijo, ¿será malo? ¿Quién sabe?
No, necesariamente.
Tanto así de que me tiene, porque esa es la parálisis de sueño, que se sube muerto, yo ya sé. Y pues me calmo, a ver, trato de moverme, no me pongo en pánico, me tranquilizo y pues a lo mejor dicen, por eso es el cansancio físico, a lo mejor, pues está de creer y no, pero pues tratar de despertar de algo que no es tan bien.
Eso es. Sí, claro, sí. Mi querido amigo. Bueno, Luis, pues aquí vamos a estar pendientes. Si tienes algún otro comentario que hacer o si quieres agregar algo más, tú mandas, mi amigo.
Sí, no, pues por el momento, pues sí. Pues ya después les echaré unas historias. Yo vivo aquí al lado de un panteón, he escuchado a la Llorona también aquí en la noche y créanme que sí se siente feo, pero pues sí, ya con calma les estaré platicando un día esa historia.
Claro que sí, mi amigo, cuando tú gustes, ¿eh?
Sí, muchas gracias y los sigo escuchando aquí sigo escuchándoles. Un saludo.
Saludos, amigo, muchas gracias. Perfecto, mi querido Luis. Fíjate que a veces se toma como una simpleza el hecho de tener sueños premonitorios o que tú descubriste que uno de tus sueños se volvió realidad. Tal vez no se volvió realidad, pero pudiste relacionar lo que te pasó con lo que habías soñado. Ahí debe haber un vínculo, debe haber algo. Dice Daniel Romo, distinguir un sueño de un ensueño. Por ejemplo, podría hacer esta técnica que yo le comentaba. Le podría servir a mi amigo para detectar esas diferencias, ¿no? Entre un sueño y un ensueño. Ahora, hay cosas, por ejemplo, si tú has soñado alguna vez que vuelas o si has soñado que salvas al mundo o X, ¿no? Puede deberse a varias influencias que nosotros tenemos a lo largo del día, a través de la televisión, a través de lo que ves en las publicaciones, que cuando tú vas manejando y ves un espectacular. O sea, todo eso en algún momento puede representar algo en nosotros. Acuérdense que nosotros, los humanos, tenemos esa característica de que todo lo codificamos, todo. Y nuestro cerebro, pues, hace gran parte de esa labor. Y por lo tanto, cuando tú ves una cara de un niño sonriente, pues tal vez te remite a felicidad, te remite a un niño que tiene papá y mamá, tal vez, ¿no? O sea, son muchos los simbolismos que podemos encontrar a lo largo de nuestro día cotidiano y eso es lo que nosotros debemos identificar, mis amigos.
Hola, buenas noches, Jenny y Nacho. Hoy me hablaron de parte del médico neurólogo el resultado de encefalograma que le hicimos a Daniel, ya que como les había comentado, también he pedido que si pueden orar por él, porque le habían dado convulsiones, y me dijo el doctor que gracias a Dios está bien, y que los resultados arrojan que no requiere medicamento, pues solo sé que Dios escucha nuestras oraciones, solo me modificó la dosis que le doy de medicamento por las mañanas, porque aún le dan las crisis del autismo. Pero pues estoy muy agradecida con ustedes y con todos los amigos que han hecho oración por él. Dios hace milagros y me siento muy feliz que todo haya salido bien. Solo quería compartirles mi felicidad y muchas felicidades. Jenny y Nacho, aquí ando, aunque a veces no pueda participar. Nos da muchísimo gusto que también nos des estos comentarios que... Yo creo que todos aquellos que nos sentimos empáticos cuando alguien pide una oración. Sabemos que este es un programa que va encaminado a relatos de lo sobrenatural, que tienen que ver con el miedo, con el terror, pero también por lo mismo, a través de los años hemos entendido lo importante y la fuerza que tiene el lado espiritual.
Desde luego que sí. Y es muy importante cuando tú entiendes que hay cosas que te convienen, hay cosas que no, y cuando haces una oración y te funciona, tú sabes detectar de dónde viene. O sea, tú ubicas el punto exacto, ¿no? Así pasan estas cosas, Gina.
Tenemos a Tony desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Buenas noches, amigos. Fíjense que mi gato falleció, pero lo vi penando. Y mi mamá escuchó ruidos también de mi gatito penando. A ver, Tony, platícanos, ¿por qué creen que es él? ¿Y por qué consideran que tu gatito sigue penando?
Esperamos que nos comentes, mi amigo. Y fíjate que sí, ya han mencionado aquí, inclusive el maestro Soham lo ha dicho, ¿no? Que sí es posible que los animalitos también dejen su psicohuella. Y a lo mejor no necesariamente que está penando. ¿Por qué va a estar penando un animalito? ¿Qué culpa puede estar pagando? Yo no creo que esté penando, sino que más bien es una psicohuella por ahí, ¿no? ¿No creen? Saludos a Joana Preciado. Hola, buenas noches desde Colombia. Saludos a los peluditos. Saludos, mi querida amiga Joana, bienvenida. Y Jonathan Gutiérrez Pérez. Saludos, amigo. Gracias por acompañarnos esta noche. Six Years Sober también nos manda saludos y se reporta aquí con nosotros.
Las leyendas, como te decía, de aquelarres, pues sí, pueden despertar mucha intriga. Hay personas que saben que hay un aquelarre, esta reunión de brujos, y que utilizan elementos, como te contaba, de estas leyendas chilenas, como oro y plata, que más allá de querer saber qué hacen en el aquelarre, la ambición se hace presente y decir, ¿por qué no sustraigo este utensilio? Bueno, pues hay personas que lo han intentado y resulta que no pueden sacar este palita, el nombre que tú quieras del objeto, pero se vuelve de madera cuando ellos lo han visto que cuando lo ocupan es de oro o de plata. Otros menos afortunados han tratado de seguir a los brujos, pero al llegar a la cueva se dan cuenta que no hay ninguna entrada, así que deciden esperar al siguiente brujo para cuando él se meta, pues llegar al punto exacto. Pero al llegar, el brujo lanza un hechizo para que pase secreto este lugar en el que él se introduce y ellos no sepan. Solo se puede encontrar la entrada a aquellos que conocen la palabra que hace visible la cueva. De ahí que solamente puedan ingresar a este sitio los aquelarres. Pero más allá de la ambición o del hecho de querer obtener estos objetos de piedras preciosas, quizá, ¿tú te atreverías a acercarte a un lugar donde es una reunión, donde hay brujos que están haciendo prácticas que tienen que ver con el ocultismo? Dinos sí o no y por qué.
Claro, vamos a la pausa, Gina.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Cada cabeza es un mundo, y no en todos los mundos hay vida inteligente. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos escuchando todos tus comentarios, relatos y audios, y vamos a uno de ellos.
Hola, Gina y Nacho, saludos desde Nueva York. Quería contarles brevemente, rápido, lo que me pasó cuando yo viví en Honduras. atrás de la casa de nosotros se había ahorcado, se ahorcó un señor, se suicidó, mejor dicho, y nosotros teníamos un perro llamado Blackie. Ese perro siempre ladraba a la hora de las 11 de la noche, a las 12, hasta 2 horas ladraba para el lado de donde el señor había, de donde el señor se había quitado la vida.
Sí.
Y era un anciano, era un señor. Y mi perro siempre ladraba y ladraba y ladraba y no paraba de ladrar. Y justamente ese perro ladraba en el lado de la ventana donde yo dormía, pero volteando a ver para el lugar donde el señor se había muerto. Y yo escuchaba pasos, escuchaba como que si se paraban en las ramas de los árboles, porque él surcó debajo de un árbol. En la casa que surcó había un árbol de una fruta llamada mango. Entonces él surcó ahí. Y yo siempre escuchaba pasos, 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 pero nunca me asomé por la ventana para ver quién era. Por el miedo, ustedes saben. Y esa casa donde él surcó, donde él murió, llegaba gente a alquilarla, a vivir, pero no duraban mucho tiempo. Duraban mínimo un mes, 15 días, y se salían. No sé el motivo por qué. No sé el motivo. Yo pienso que porque la presencia del Señor que se había muerto, ¿me entiendes? Entonces, buenas noches. Solo quería contarles este relato, lo que pasó y lo que pasaba cuando yo vivía en esa casa. Maybe era el espíritu del Señor que andaba molestando, y la presencia de Él no dejaba que la gente viviera mucho tiempo en el lugar donde él murió. Buenas noches, saludos desde Nueva York.
Saludos, mi querido amigo, hasta Nueva York. Te mandamos un abrazo. Y es verdad, aquí sabemos que los animales, no se diga los perritos, tal vez son de esos como termómetros sensitivos que se pueden dar cuenta cuando hay una presencia energética en nuestro hogar. Y a veces no entendemos por qué nuestra mascota, nuestro perrito, comienza a ladrar a un muro como si estuviera viendo a alguien, y le ladra y le ladra y le ladra. Y tú dices, ya cállate, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tal vez está viendo un espíritu o un fantasma, como dice nuestro amigo. A lo mejor, ¿verdad? Tal vez, sí, es cierto, los perritos son muy sensitivos y pueden detectar ese tipo de cosas. Y mi amigo, pues a lo mejor quedó ahí, justo en el lugar donde murió ese señor, quedó su psicohuella. Y por esa razón es que se puede aparecer ahí. Entonces, te agradecemos bastante que nos hayas platicado, mi querido amigo.
Ah, mira, Tony ya nos explica que apenas falleció ayer su gatito, pero dice que empezó a ver visiones de él, de Dennis, así se llamaba.
Ok, wow. Pues sí, está súper extraño.
Y es que además ahorita estás muy dolido por la pérdida de tu animalito, ¿no? De tu mascota, de tu... que algunos dicen, ¿no? Cuando son perros, perrijos, gatijos. ¿Por qué? Porque ahora son parte de nuestra familia. No es simplemente una mascota. Y suponemos que esto te duele mucho, pero que también te extraña el hecho de que pues estés viendo estas visiones.
Sí, Gina, pues dicen nuestros amigos peluditos, ¿no? Le llaman así. Y es cierto, ¿no? Es cierto, ahora están... No es que sean nuevos, sino que siempre ha sido así, nada más que ahora están adquiriendo una gran connotación, pues estos animales de compañía.
Mi querida Gina y Nacho, muy buenas noches. Aquí reportándome y mandándoles saludos y abrazos desde San Francisco. Uh-huh. Cuídense mucho, Dios los bendiga. Y aquí, ya listo para el show. Y aquí les comparto una foto de ayer. Fui otra vez, regresé a la casa misteriosa de Winchester. Uh-huh. Arreglaron la casa para Navidad, y en el sótano tienen a Krampus. Aquí ahorita les mando una foto.
¡Ah, Krampus! Claro que sí, mira, gracias por compartir estas imágenes que siempre son interesantes.
Claro, claro, muy amable amigo, gracias Kevin.
Sí, y hablando de estos aquelarres donde se reúnen brujos y brujas para hacer prácticas de ocultismo, pues dicen que en algunos lugares donde hay cuevas y se llevan a cabo estos aquelarres, podrías tener la oportunidad quizá de entrar una vez superadas las pruebas. Se puede ingresar a una gran sala de piedra iluminada únicamente por lámparas de aceite humano. Este lugar es en donde se reúnen para instruirse en las artes oscuras, tanto como brujos, hechiceros, adivinos, espíritus malignos. Según algunas fuentes, se dice que para entrar en la cueva, uno debe estar completamente desnudo y debe ser guiado por un cuervo. También es importante mencionar que al momento de entrar, se debe escupir sobre una imagen. Esto tiene que ser una imagen sagrada. Generalmente también hay un crucifijo y hay algunas personas que creen que el mismo diablo sale de la cueva para buscar adeptos. En esos casos toma forma humana y aparece como un hombre vestido muy elegante, ataviado con joyería de plata, que ya sabemos que aquí también se le nombra como el Catrín. Pocos son los valientes, o quizá no son valientes, Nacho, son tontos, que han logrado salir de esas cuevas después de haber seguido a los brujos por sus entradas secretas. Pero los que sí lo han conseguido dicen reconocer al diablo porque no proyecta ninguna sombra. ¿Tú te atreverías a entrar? ¿Te arriesgarías a tal acontecimiento?
No, vaya, pues es cuestión de valor, Gina, tal vez. ¿Osadía? Dirían algunos otros. ¿Cuál es el punto en este caso, Gina?
Buenas noches, Gina y Nacho. Pues bueno, esto de mi gato lo va a tener que superar, ¿verdad? Como de lugar. Que se me murió y empecé a ver visiones. Y mi mamá, pues, lo oyó. Apenas hoy al amanecer, aullando. Bueno, es haciéndole miau.
Sí, y es que ahorita es muy, muy reciente.
Sí.
Gracias por compartir.
¿Qué tipo de visiones, hermano? ¿Qué tipo de visiones?
Que ve al gatito. Por eso cree que está penando.
Sí, vaya, pues sí, debe ser duro y fuerte. Vamos a escuchar más audios que ustedes nos envían, mis queridos amigos, con mucho gusto.
Todo lo que me está pasando siento yo que se desarrolló más porque en una ocasión tenía a mi niño de como 4 meses. Y mis papás tienen viviendas. Un señor llegó a rentar una de las viviendas con uno de sus hijos. Según el señor, para esto no sé si era santero o creía en la Santa Muerte, no recuerdo. De esto ya son 8 años que pasó. Él le decía a mi mamá que me cuidara porque me querían llevar. Yo siempre le dije a mi mamá que el señor estaba loco. Pero cada vez que yo llevaba a mi niño a casa de mi suegra y mis cuñadas, mi hijo llegaba muy chillón. Mi mamá lo limpiaba con un huevo y no sé qué tanto le hacía al niño. Y el señor insistía mucho. Fue tanta la insistencia, un día llego a mi cuarto y veo una veladora prendida en mi cuarto.
Sí.
Y le digo, mamá, ¿esto qué? Y ella me dice, es que dame chance de ver qué es lo que está pasando, porque el niño yo lo noto raro, a ti te noto raro. Total que la dejé. Cuando termina la vela, mi mamá le baja el vaso al señor y no sé, creo que lo limpió, no sé qué le hizo, y con un trapo y salió negro, como si se hubiera humeado la vela, perdón, el vaso. Y pues se supone que no se tiene que hacer eso porque pues para eso están hechas. Y le dijo, ¿se le están haciendo algo a su hija? Mi mamá insistía tanto que si un día no fui a trabajar, fue un martes, el señor le pidió a mi mamá que comprara flores, un ramo con flores. El señor me empieza a limpiar de pies a cabeza. Tira el ramo al suelo y me dice, písalo 3 veces. Lo pisé, el señor él se agacha, lo levanta, lo echa a una bolsa y le dice a su hijo, ve y tíralo a las vías, al río, a donde encuentres. Y su hijo le empezó a decir, no, papá, te estás metiendo en problemas. Total que le dice, yo ya te protegí, ya me protegí, ve y tíralo. En cuanto sale el niño con la bolsa, empezó a oler a mucha suciedad. El señor se empezó a poner amarillo, muy amarillo, y empezó a sudar. Le pregunto, ¿está bien? Mi mamá le dice, ¿se siente bien? Dice el señor, es que lo que trae su hija está muy fuerte. Pero el viernes le doy otra limpia. El señor murió ese martes para amanecer miércoles. Y su hijo nos dijo que su papá había dado la vida por mí. La verdad es que no sé si creer eso. Desde esos días sueño muy frecuente al señor. Me han pasado 8 años. Y sí me da un poco de inquietud, si fue mi culpa. No sé, quisiera buscarle algo lógico que podría hacer, pero desde ese momento como que todo en mí se agudizó. Porque si antes era con menor frecuencia, ahorita es más. En casa de mis papás veo a un señor, ahí tienen un espejo muy pesado que se mueve. Incluso aquí en mi casa, tengo una niña de 1 año, está jugando y de repente corre conmigo y yo sé que hay algo ahí. Le digo, ¿sabes qué? No la molestes, casi siempre tengo veladoras prendidas para darles luz, agua. Y sí, hay, son cosillas que
claro,
no me asustan porque a lo largo del tiempo me he acostumbrado. Pero sí es algo como que digo, ¿por qué a mí?
Bueno, amiga, pues todos a veces pasamos cosas así de fuertes como lo que ha pasado en tu vida, mi amiga.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan 1 hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión y en el resto de la República y el mundo entero. Continuamos después de la pausa. 55-21-93-59-26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya me lo dijiste todo cuando no dijiste nada. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Katia Romero dice, voy llegando del trabajo con mucho frío. Sí, Katia, ya se está sintiendo este frío intenso. Bendiciones también para ti.
Así es, mi amiga, te mandamos un abrazo. Y dice Gabriel Telles, yo he soñado que he hablado con mi papá y en el sueño él me hace preguntas actuales. Mi papá falleció hace 23 años y en mis sueños hasta me pregunta por mis hijos. Qué interesante, mi querido Gabriel. Qué interesante, ¿eh?
Mira, aquí yo todavía no nacía y mi papá fue policía en paz descanse. Sí. Fue comisario en el Valle de Juárez, Chihuahua, en San Agustín, Distrito Bravo, Chihuahua. Y le tocó ver a brujas y brujos que llegaron de noche a hacer otras cosas que no debieron. Dice, mi papá corrió a esta gente, no le hicieron ningún daño, gracias a Dios. Dice, está suave el programa, saludos.
Claro que sí, pues tenemos muchos mensajes de ustedes. Saludamos a mi querida Lucita Arellano y a Marco López que ya nos están apoyando desde su trinchera, Gracias. Dice Lilith, pues no solo sé si aquelarre en cuevas, pero de que hay brujas en el Cerro del Chiquihuite siempre ha habido, y doy fe de ello, perdón. Desde los 6 años las he visto, las bolas de fuego. Gracias, Lilith. Hoy sabes que estaría súper genial que un día pudieses grabar, amiga. Si ya sabes qué pasa, vamos. Obviamente no vas a adivinar cuándo, ¿verdad? pero sí que trataras de estar súper atenta y nos compartas esas imágenes de las brujas allá en el Cerro del Chiquihuite, uno de los lugares más misteriosos que puede haber, ¿eh? Por muchas razones. Y esto es una de ellas. Recuerdo cuando hubo una temporada en donde se estuvieron pues reportando avistamientos. No lo van a creer, pero estaban diciendo que el Mothman andaba cerca del Cerro del Chiquihuite y que por ahí lo veían, el hombre polilla. Lo vieron desde gente que vive, ya ven que es un cerro bastante alto, y pues desde ahí lo vieron pasar atravesando la ciudad. Muchas cosas han ocurrido, ¿eh? Muchas gracias, amiga. Gracias por tu comentario.
Buenas noches, les mando este mensaje para contarles una anécdota pequeña. Mi mamá me cuenta que cuando era niña, afuera en su casa pasaba algo que arrastraba con cadenas. Los gatos maullaban muy feo y también los perros ladraban. No paraban hasta que se asomaba el sol. Eso es todo, hasta luego. O sea que veía esta... Escuchaba la carreta y los primeros en inquietarse son los animales.
Los perros, claro. Porque ellos sí lo detectan, ¿no? De volada. Oye, comenta Daniel Romo que en el Cerro del Chiquihuite se pueden ver brujas en un lugar llamado Chalmita y en la Cueva del Diablo. Ok, Daniel, ¿tú conoces ese sitio? A ver, ¿cuándo nos platicas al respecto?
Mis queridos Gina y Nachito y todo el corazón de la cebollita y demás invitados.
Saludos.
Un saludo reportándome acá desde Atlanta. Bendiciones, que tengan un bonito y feliz y muy bendecido día.
Gracias,
bye,
señora.
Un abrazo.
Bye. Gracias, Rosy, por reportarte desde Atlanta.
Así es, mi querida amiga. Pues sigamos escuchando estas anécdotas que nos comparten nuestros amigos peludomaníacos, por supuesto.
Hola, Jenny y Nacho. Oigan, me imagino que ya se les ha cruzado por la mente, ¿no? Pero no sé. ¿No han pensado en hacer en vivos en TikTok? O sea, que mientras que se están sí, pues que están haciendo una transmisión, estar en vivo en TikTok, porque yo veo mucha gente que sale en TikTok y tienen en vivos y la gente les manda pues dinero, les da cosas ahí. Y la verdad, la gente que he visto salen haciendo puras, hasta haciendo como mímica, no sé qué harán ahí. Y digo, pues a lo mejor a ustedes les funciona eso también.
Órale, vamos.
Porque una que agarrarían gente de TikTok, tendrían más público. Y yo pienso que también, pues, es una manera ahí de,
claro,
de recaudar fondos, ¿no?
Ok.
No sé, pues, qué les parezca a ustedes eso. Yo sé que en otras oportunidades han dicho que no les gusta mucho hacer como en vivos.
Ajá.
Que porque pues ese no es el,
okay,
como el rango de ustedes. Pero se me hace que sería padre también estarlos viendo en TikTok. No sé qué les parezca. Bueno, saludos a su amiga Eli de Utah.
Claro, mi querida Eli, muchas gracias por tu sugerencia. Y pues vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? Dice Carlos Mora, mi papá tenía un amigo que trabajaba en las antenas del Chiquihuite. Y en una ocasión que subimos con el señor, nos topamos con una bola, individuos con trajes así, tipo de... ¡Ah, órale! Del Cucuz. Y con antorchas. Ok, traían sus atuendos así, con gorros de pico y toda la cosa, amigo.
Ah, ya sabemos a qué te refieres.
Sí, sí, sí. Es que no lo dije porque no sé si...
Sí, claro. Dice, hola, buenas noches, yo soy mamá de gemelas y dicen los que saben que los gemelos te pueden provocar unas bolas. Eso pasa si las haces enojar. Y si una te escupe o te mira feo, las provoca. Y si tú le dices a la otra que te sobe en donde tienes esa bola, te curas. Pero ese es siempre cuando ella quiera. O la misma gemela que te lo provocó, te la puede quitar también. Repito, eso dicen mis hijas, no hacen eso. ¿Ustedes qué opinan? Soy María de Jesús. Pues también tiene que ver como superstición, leyenda, Nacho, porque esto de que una gemela te puede provocar bolas.
¿Te acuerdas que lo comentaba hace poco, no? Y que uno de los gemelos provoca las bolas como una especie de castigo o como una especie de... Pues iba, no creo que entre en el campo de la maldad, pero sí como en una especie de castigo o algo así. Y el otro es el único que la puede quitar. Uno hace y el otro deshace. Pero fíjate que es curioso, porque aquí estaríamos hablando del bueno y el malo, el que procura dolor y el que quita el dolor. Qué buena onda, qué interesante.
Un amigo me platicó que las brujas son lechuzas, y un conocido me dijo que antes se convertían en bolas de lumbre. Y esto se ha oído en otros programas también de radio y televisión. Sí, pues son las brujas, aquí lo hemos comentado también.
Órale, sí, claro. Las brujas se hacen presentes. Fíjate que hay lugares en donde sí tienen plena conciencia de que no, pues a cada rato se aparecen las brujas. Y hay sitios en donde es muy escaso. No, aquí casi no. Es más, ni creen, ¿verdad? Pero lo raro de todo esto es cuando hay testimonios que dicen, a mí nunca me ha pasado, pero mi abuelito, mi abuelita, mi papá o mi mamá, le ha ocurrido algo así. Y entonces comienza uno a decir, algo hay de cierto, algo hay de verdad.
Sí, hola, bueno, hablando de este tema,
hola. Quisiera contarles mi relato. Fue una noche en el lugar donde rentábamos. Nos pasaban cosas muy extrañas. Sentíamos que nos acariciaban la cara o las manos cuando las teníamos fuera de las cobijas. Una mañana desperté y mi hija de 4 años me dijo muy asustada desde su cama que en la noche había visto un ser que parecía que estaba hecho de humo, con los ojos verdes como de gato, el cual me comenta que me estaba observando cuando ella despertó, me observaba dormir, cuando de repente se dio cuenta que ella lo estaba observando y la criatura tan extraña la volteó a ver a ella. Dice que ella sintió mucho miedo cuando la volteó a ver, y que se tapó con las cobijas y así se quedó hasta que amaneció. Lo más extraño de todo fue que cuando yo busqué información acerca de este fenómeno, pues hay varios casos similares de criaturas hechas con forma de humo negro y con ojos verdes como de gato. Ese es mi relato, amigos, hasta la fecha. Quisiera que alguien me dijera qué fue lo que pasó. Excelente programa, Nacho y Gina. Saludos.
Gracias, amigo, gracias. Pues sin lugar a dudas, amigo, hay por ahí una presencia que está atemorizando. Y realmente cuando se trata de energías, la apariencia es lo de menos. Porque lo que buscan desde luego es desestabilizar los hogares, quitar la armonía, infundir miedo. ¿Bueno?
Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto?
Hola. Hola, Nachito, aquí escuchando.
Bienvenida, amiga. ¿Cuál es tu nombre?
Norma García.
Hola, Norma. ¿Nos quieres platicar una historia?
Sí, tengo varias historias que me han pasado y hasta el fin me animo a contarles. Soy de Guatemala, pero vivo en Ecuador y viví en Estados Unidos. Y les quisiera contar los que me han pasado y todo eso y... No sé, ahorita como que me dieron ganas de llamar, la verdad. Yo todas las noches estoy ahí pendiente.
Qué bueno. Pues qué genial, mi querida amiga, nos parece perfecto. Y te vamos a escuchar. Nada más te voy a pedir un favor, si nos das chance de hacer una pausa y regresamos ya de lleno contigo.
Sí, claro, porque estoy escuchando el otro...
Ok, amiga.
El otro relato de...
Y le bajas un poquito.
No, sí.
Ok, entonces en un momento regresamos, no te vayas.
El micrófono está listo, 55-21-93-59-26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Los hombres no roncamos,
rugimos para proteger a nuestra pareja del coco, de los fantasmas y los malos espíritus.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Continuamos escuchando todo lo que tú nos quieres contar.
Claro que sí, tenemos en la línea a mi amiga Norma, ¿estás ahí?
Sí, buenas noches, sí, estoy aquí.
Bienvenida, Norma, nuevamente. A ver, platícanos.
Yo me vine por el camino como en el, ¿cómo se llama? En el 2007 me fui para Estados Unidos en la bestia, ¿no? Me fui escapando de mi papá, de mi mamá, porque... me sacaron de la escuela y entonces yo me sentía triste y todo eso, entonces dije yo no tengo nada que hacer aquí en mi país, ¿no?
Ajá.
Después me fui y justo yo tenía un novio allá y no sabía que estaba embarazada, tenía tal vez 15 días de embarazo por ahí, tenía 17 años en ese tiempo. Ajá. Después ya pasé en el camino por todo eso, en la bestia, ¿no? Como le llaman, sí, al tren.
Sí, el tren.
En el tren, sí, más de 2 meses.
Qué bárbaro.
Después me recibieron unas personas que conocí en el camino, familiares de otras personas. Después, ellos, allá en Estados Unidos, las casas tienen los basements que le llaman, o los, ¿cómo se llaman? Sótanos.
Sótanos, sí.
Entonces me puse. Me dejaron ahí que durmiera, ¿no? Buenas personas ellos, porque imagínense, allá hay que pagar renta y todo eso.
Uh-huh.
La misma noche que yo me quedé durmiendo ahí, yo sentí que algo me agarró del cuello y se me metió por dentro de mí, así, de mi boca y todo eso.
Órale.
Y desde allí a mí me comenzaron como a acosar sexualmente, como los íncubos que llaman. Uh-huh. Y todo eso.
Sí, amiga.
Y eso me eso era de todas las noches, pero era como algo que me llegaba a acosar todas las noches.
Uh-huh. Sí.
Entonces viví ahí como un mes, después me pasé para otra casa ya cuando ya podía pagar la renta, ¿no? Porque como yo llegué sola ya.
Uh-huh.
Lo mismo en la otra casa. Después, pasé como 2 meses por ahí. Después me fui a vivir a otro apartamento porque la renta me estaban cobrando muy caro. Bueno, no era muy caro, lo que pasa que yo no tenía para pagar lo uh-huh. suficiente, ¿no?
Sí.
Okay, entonces, después siguió. Después yo ya me casé con mi esposo, con este esposo que estoy, con mi esposo aquí de
actual.
Ecuador.
Ajá.
Actual, ajá, entonces, pero solo cuando él no estaba conmigo, a mí me pasaba eso. Mientras él duerme conmigo, no me pasaba eso. Pero la cosa es que yo no sé por qué será, porque vea, y después yo mandé a traer a mi hermano y en la misma noche le pasó lo mismo a él. Pero a él fue como que lo estaban así abusando, ¿no?
Uh-huh.
Después. Otra hermana vino y lo mismo, al primer día le pasó lo mismo. Uh-huh. O sea, que no era, ya no sé si yo lo traía pegado o qué, esa cosa, pero...
Pero se les iba a ellos.
Como ellos estaban solos. ¿Ah?
Se les iba a los demás, ¿no? Que dormían ahí mismo.
Ah, sí, a los demás. Ah, uh-huh. Sí, pero vea, pero ¿por qué a mi esposo nunca le pasó?
Ok.
O sea, eso es lo que yo no entiendo, si viene de dónde vendrá eso, porque a mi esposo nunca le pasó. Después vino un primo mío también que mandé a traer y le volvió a pasar lo mismo que teníamos, pero terror de dormir ya así. Uh-huh. Bueno, ve que nosotros hasta en el tiempo que yo estuve sola dormía con mi hermano en la misma cama y ahí no nos pasaba nada.
Sí.
Mientras estuviéramos solos ahí sí. Ya después y tenía yo hasta terror de dormir ya por eso.
Claro.
Después quedé embarazada de mi hija. No me pasó nada. En todo el embarazo no me pasó nada.
Uh-huh.
Ya cuando ella estaba pequeñita, ya mi esposo salía a trabajar porque yo me quedaba en la casa. venía, mire, es como la parálisis del sueño que le llaman.
Sí.
Y yo sentía que, como decía, hola amor, ya vine, y ya no se me presentaba como una cosa así como demoníaca, porque eso era así, era horrible, bien feo. Ajá. Ve que a veces hasta las piernas me dolía, yo a veces yo tenía así como, porque sí, ¿cómo le dijera yo? Sí abusaba sexualmente de mí, bueno, sí. Sentía yo, ¿no? Porque sí. A veces yo sentía que no tenía ni así como ni fuerzas de en el día, estaba así como agotada.
Sí, claro.
Y a veces ya como, y después yo ya me hice como, ya no le tenía miedo ni nada. Uh-huh. Y le decía que se largara, que no estuviera al lado mío, que le debía o algo. Uh-huh. Okay, después ya mire que cuando yo por ejemplo, le hacía el almuerzo a mi esposo y a él se iba a trabajar y yo me quedaba solita.
Ajá.
Me daba un sueño, una pesadez, y me quedaba pero muerto y ya no me podía mover. Uh-huh. Pero ya no venía en forma así como venía antes, así que era negro, pero ojos rojos y todo eso. Ahora venía en forma de mi esposo para que yo lo aceptara. Uh-huh. Y vea que me da un poquito de vergüenza de decir que a veces yo sentía que era mi esposo. Ajá. Y yo me dejaba.
Pero entonces, ¿por qué sacas la conclusión que no era tu esposo?
Porque yo estaba durmiendo y como él a veces venía como él tiene su propio negocio, a veces venía él así temprano, así cualquier hora que se le daba la gana que venía.
Sí.
Y yo sí, eso me daba cuenta. O sea, yo sentía como que él quería que yo lo quisiera.
Sí.
Esa cosa, ajá. Ah. Quería que yo lo quisiera. Pero lo más reciente que ha pasado ahorita, que traje a una hermana de 15 años a Estados Unidos.
Ajá.
Y le está pasando lo mismo también.
Ah. Ok.
Yo no entiendo que, pero ¿por qué solo a mi familia? ¿Y por qué no...? Porque a las parejas de ellos nunca les ha pasado eso. Por ejemplo, a la pareja de mi hermano, al que le pasó lo mismo. Ajá. A la pareja de mi hermana, de mi otro hermano, no les ha pasado nada. Ajá. Y solo a nosotros de hermano nos ha pasado eso. Y no sé por qué.
O sea, los de que traen tu línea de sangre, ¿no? Digamos.
Exacto, sí. Pero vea que yo me puse a comprar bueno, mi esposo me compró una Biblia. Cuando venimos aquí en Ecuador.
Sí.
Y a mí me dejó de pasar eso. Él ahorita está en Guatemala y a mí me dejó de pasar eso. Uh-huh. Y también compré bastantes desde los rosarios, ¿sí sabe? Los, ¿cómo se llama?
Sí, los rosarios, ¿no?
Sí, sabe. Sí, yo mire, yo tengo así en todo el espejo, tengo rosario. Entonces, de alguna manera yo me he sentido protegida. Ajá. Y a veces sí leo el... Usted siempre ha dicho, ¿no?, que hay que leer el Salmo 4, el 23, el 91.
Ajá, sí, sí.
Que todo eso. Entre porque aquí otros. O sea, nosotros nunca hemos tenido así como que problemas y todo eso. Uh-huh. O han habido como cosas de... ¿Cómo le dijera yo? Infidelidad. O sea, la casa está en paz. Igual sí. Tenemos agua bendita de las iglesias de México, de Estados Unidos, de Guatemala.
Ok.
Y
a ver, platícame, no sé mi querida Norma. ¿Esto también te llegó a ocurrir ahí en Ecuador? ¿Solo fue en Estados Unidos? ¿O dónde?
Sí, solo fue en Estados Unidos.
Ah, ok. ¿Y tú?
Sí, solo fue allá en Estados Unidos.
¿A quién llevaste? ¿A una sobrina de 15 años, decías? ¿De cuántos?
No, a una hermana mía.
¿A tu hermana? ¿También fue allá en Estados Unidos?
Sí, allá en Estados Unidos ha sido todo eso. Porque allá en Guatemala nunca nos pasó eso. Y solo en Estados Unidos, pero no. Yo sentí, pero yo no entiendo por qué, porque eso fue solo a mí cuando yo llegué ahí. Uh-huh. al sótano, digamos.
Pero por ejemplo, lo de tu hermana, lo de tu hermana y tu hermano, ¿fue en la misma casa?
No, han sido casas muy diferentes. Eso es lo que yo no entiendo, que a veces dicen que son las casas, pero ha sido en, mire, diferentes casas, pero en diferentes, bastantes casas diferentes. Y a mí, una, dos, son cinco hermanos allá y a todos les ha pasado lo mismo. Ah, hasta un primo también le pasó lo mismo también, que tenía terror de dormir solo porque le pasaba lo mismo.
Oye, amiga,
imagínese, o sea, no solo porque yo hacía solo mujer, pero también porque a los hombres también.
No, sí, son demonios, son espíritus, bueno, más bien son demonios lascivos que buscan eso, una satisfacción sexual, lo abro comillas, ¿no? Y cierro comillas, ¿no? Porque justamente es una forma de atacar para quitarle la energía a las personas. Una pregunta que te quería yo hacer es, cuando te ocurría a ti, ese día no le pasaba a tu hermano o a algún otro pariente, o sea, todo eran días diferentes, o había ocasiones en que el mismo día los atacaba a los dos.
Sí, había, pero era solo cuando dormían los separados, porque si dormían los solos, ahí sí, a él, a mí, a mi primo y a mi hermana, a todos de un solo, pero si dormían los juntos en la misma cama, no pasaba nada.
Entiendo.
Sí, no pasaba nada en ese momento. O sea, yo no sé si también a veces yo pienso que como ellos, como creo que se alimentan del miedo de uno.
Correcto, sí.
Siento yo, y entonces ya yo y después yo me, como me puse bien dura. Mire, ¿sabe qué le hacía yo después cuando yo sentía que venía? Porque era una cosa así que era como un aire que venía, y mire que a veces hasta me dolía la cabeza.
Sí.
Yo le decía, si eres mi esposo, vamos a decir el Padre Nuestro, o la sangre de Cristo tiene poder, tantas cosas que yo decía, y se desaparecía. Pero vea, si yo, es que yo a veces tenía más miedo, más antes de estar casada con mi esposo, yo tenía mucho miedo, porque si yo me negaba, digamos, que no quería hacer nada, me agarraba, pero sentía que me iba a ahorcar, y me agarraba con una fuerza que como sentía yo que me iba a matar. Entonces a veces con vergüenza le digo a Nachito de que a veces yo mejor accedía.
Sí, no, pues sí, mi amiga, te entiendo. Es que es algo que en ese momento nos puede superar, ¿no? Es una energía que no tiene un cuerpo físico del cual tú te puedas defender.
No.
¿Sí?
Y ya después que mi esposo me regaló una Biblia y ya compré yo un montón de rosarios y tengo por todo eso, ya no me ha pasado nada a mí.
Okay.
Pero a mi hermana, la que acaba de llegar de 15 años en Estados Unidos, se le está pasando eso.
Ah, okay, eso te lo platicó recientemente.
Sí, recientemente me lo platicó. Y ella dice que a veces ella está despierta y le pasa eso.
Sí, Norma.
Hace unas semanas.
Dame un segundito, vamos a una pausa y regresamos.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La materia no se crea ni se destruye. Solo se recursa.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Continuamos escuchando tus experiencias y vamos con Norma.
Así es, estás allí, ¿verdad, amiga?
Sí, aquí estoy.
Bueno, pues ahora que tú has tenido esa experiencia tan fuerte de ser víctima de un ataque de íncubos, me imagino que le has de dar el consejo a tu hermana de qué puede hacer para tratar de defenderse y repeler estas energías que la están atacando, ¿no?
Sí, yo ya le dije, pero ¿cómo le dijera yo? Sí hacen lo mismo, pero yo no sé, el que va llegando le va pasando lo mismo y no sé a qué se debe eso, la verdad.
Okay, amiga, pues es algo súper fuerte que no te podría yo explicar. Tal vez has llegado a pensar que tienen una especie de maldición, ¿no?
Sí, la verdad que sí lo he llegado a pensar, porque imagínense que eso no es, porque todos los hermanos que van llegando le va pasando lo mismo, y allá en Guatemala no pasó. Cuando yo venía en el tren, esa vez, no sé si usted ha escuchado lo del cadejo, un perro negro.
Sí, con ojos rojos, enorme.
Con ojos rojos. Ese me acompañó a mí una vez que el tren nos dejó tirados por ahí, por Celaya, y caminamos como 3-4 horas, y el perro ahí a la par mío. Y yo lo miraba y, o sea, estaba pero así a la par, como cuando una mascotita va caminando con usted así. Y supuestamente que era a mí, me iba cuidando. Así me dijo a mí los polleros o coyotes que le llaman. Pero caminó como 3 horas a mi lado y no me dejó. Y después no me dejó pasar, y adelante estaban así levantando las personas. No le voy a decir si le estaban llevando para secuestrar o era para pasarlas más adelante, pero el tren nos dejó ahí tirado, pero ahí se escuchaba, pero Dios mío, era una sola oscuridad y no había una sola luz, era pura montaña. Y ese perro me fue acompañando a mí.
Sí.
No sé si de ahí pudo venir ese suceso. Yo le he comentado a mi esposo me dice, Dios mío, solo tiene que encomendarse a Dios, me dice, porque Dios es el único que está al lado de nosotros siempre.
Claro.
Pero imagínense, y yo no le tuve, pero la cosa es que yo no le tuve miedo al perro. Yo sentí que me iba protegiendo.
De algún modo no te sentías sola, ¿no?
No me sentía sola, yo me sentía acompañada, y eso que iba ahí, pero era una oscuridad, y el perro tenía los ojos rojos, y era negro.
Ya entiendo, mi amiga. Oye, pues...
No sé de dónde.
Son situaciones bastante fuertes. Yo sé que cuando ustedes, los amigos migrantes... tienen que hacer ese recorrido, obviamente por necesidad, ¿no? Y porque están en busca de,
claro, sí,
pues de la felicidad, de mejorar, de superarse, y deciden correr esos grandes riesgos. ¿Tú sabes de alguien más que haya visto el cadejo ahí en ese recorrido?
Una amiga mía con un amigo, pero venían los dos juntos, solo que el que los acompañó fue un blanco. Fue un blanco, dicen ellos, ¿no? O sea, fue igualito también, ojos rojos, pero blanco, y los acompañó.
¿Y también les ayudó? Porque a ti te ayudó dos veces, ¿no?
Sí, a mí sí me ayudó. Yo siento que me ayudó, porque es que yo no le tenía miedo. Yo lo miraba ahí que venía a la par de mí, y yo no sentía miedo. Pero a veces dicen que esos perros de ojos rojos son espíritus malos, no,
sí,
cosas malas.
Son demonios.
Sí, son demonios. Imagínate. Pero yo, ¿por qué no sentí miedo? Solo que yo no sé.
Eso es lo extraño.
Bien extraño, la verdad. También ese pajarito que le llaman el tapacaminos, que le llaman, o cierra caminos, algo así. Sí. Ese también, esa noche me acompañó, me cerró el camino también. Ese pajarito así andaba brincando, brincando así en toda la calle. Entonces, y había una casa ahí que estaba abandonada, así como, ¿cómo se dice? En obra negra, más o menos. Entonces, el pajarito se metió para ahí, entonces yo me dije, yo aquí me voy a quedar.
Sí.
Incluso también, sí, me pasaron bastantes cosas cuando yo iba caminando por ahí, porque vea que yo miraba que habían personas que, así como quien mira cuando viene, digamos, un bus o el tren, así que salen a ver, así como, ajá, para ver si viene, ¿no?
Sí.
Y yo miraba así, por ejemplo, miraba, digamos, a una cuadra y ya no había nadie. Después después volví a ver más para allá y esas eran almas, creo yo.
Uh-huh. Sí, puede ser, sí, mi amiga.
Sí. Vaya, la verdad que sí. Y bastantes cosas ahí, lo que me pasó en Estados Unidos, pues eso fue peor todavía.
Pues sí que has vivido muchas experiencias y sobre todo estas relacionadas con, pues, manifestaciones de ataques del orden, pues, sí, sexual, ¿verdad?
Los eso es lo peor, porque yo antes, uh-huh, yo tenía pero terror de dormir. ¿Sabe que yo antes tomaba pastillas de dormir, para dormir?
Sí.
Para estar casi como inconsciente.
Uh-huh.
Para no sentir que venía esa cosa, porque es que cuando venía esa cosa era como un aire horrible, así como cuando le ponen ¿cómo se llama? Un aire acondicionado así, uh-huh, a uno y le comienza así a revolotear la cabeza. Y yo ya sabía que ya venía, entonces yo ya estaba preparada. O sea, yo ya sentía el terror ya.
Sí.
Pero cuando yo tomaba pastillas para dormir,
sí,
ahí no me pasaba nada.
Pues
o
no.
Cuando estaba con mi esposo así durmiendo, así que estábamos así durmiendo, que, o sea, no me pasaba nada, no me pasaba nada, uh-huh, nada, nada.
Sí. Ok, amiga. Oye, pues.
Eso es bien.
Yo te agradezco mucho que nos hayas compartido estas anécdotas que viviste, tristes, fuertes, pero quedan aquí como testimonio para nuestros amigos de que sí, efectivamente, existen estos seres lascivos que atacan a hombres y mujeres. Y por supuesto, es un ataque espiritual que se siente en el cuerpo físico, ya que lo que buscan ellos es tener esta especie de, como de acto sexual. Y la gente queda perturbada, lo estamos oyendo de nuestra amiga Norma, porque no sabía ni cómo defenderse, porque es algo que jamás te esperas. Si fuera un humano, como quiera le das un puntapié, le das un puñetazo, pero cuando no ves ni de qué se trata, ¿cómo te defiendes a nivel espiritual? Y tal vez haciendo lo que hizo nuestra amiga Norma, a través de la oración, rezando y protegerse espiritualmente, ¿verdad, amiga?
Claro, sí, sí, así hice yo, y entonces mi hermana también está tratando de hacer lo mismo.
Uh-huh.
Imagínese, ella tiene 15 años.
Está jovencita.
Y sí, y ella siente miedo, y a ella a veces, ella es peor todavía, porque ella dice que a veces ella está despierta y de repente ya no se puede mover.
Ok.
Sí.
Órale.
Es bien fuerte,
es. Está fuertísimo, sí, eso, mi amiga. Pues mándale saludos a tu hermana y dile que no deje de hacer oración, que busque a alguien que le pueda ayudar. Tal vez se trate de, pues, un desalojo, mi amiga, ahí, que les ayuden a como a limpiarse o a quitarse esas energías.
Sí, yo sé que hay que hacer eso, pero a veces yo siento que porque solo a nosotros nos pasa. Eso es bien raro, la verdad. Ajá. Bueno, a mí me pasaba, ahora ya no.
Qué bueno.
Igual mi otra hermana, la que cuando llegó, también a ella se le presentaba como el novio, ¿no? para que ella lo aceptara. Y ella vivía en otra casa, no vivía en la mía, no, que vivía, sí, en otra casa.
Sí. Sí, sí, te entiendo. Sí. Pues algo ahí está,
sí, era
sucediendo.
Diferente.
Algo está sucediendo, pero hay que buscar.
Yo, la verdad, yo lo combatí, uh-huh, con, para, por ejemplo, cuando venía así como que, así como convertido en mi esposo, decía, amor, antes de hacer algo, digamos, Padre Nuestro, les di,
uh-huh,
digamos, el Salmo 91.
Sí.
Ahí se desaparecía de un sol.
salió
desaparecido.
Huyendo. Ajá.
O le decía ajá. Yo, di que amo a Dios, que la sangre de Cristo tiene poder, tantas cosas que yo le decía. Porque yo ya sabía que no era él.
Ajá. Uy, pues.
Y así se desapareció. Yo lo corrí, la verdad. Lo corrí.
Muy bien, mi querida Norma, pues te agradezco mucho tu testimonio sí. Y aquí queda para los amigos que están pasando por algo semejante, pues ya vieron cuál sí, fue la estrategia sí. De nuestra amiga. Que tengas bonita noche, Norma.
Gracias, gracias, aquí lo sigo escuchando.
Saludos.
Hasta que tenga luego. Feliz noche, Gina, y saludos, y usted también.
Saludos, bendiciones.
Gracias, amiga, buenas noches.
Vámonos a una pausa. Y regresamos al Miedofón 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Ni el malo es tan malo, ni el bueno es tan bueno. Eso sí, el tonto es tonto.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos con esas experiencias que mucha gente no entiende, no cree, pero aquí, los que estamos presentes reunidos y aquellos que están contando sus experiencias, saben que todo es posible.
Es correcto, Gina. Así nos ha pasado muchos testimonios de nuestros amigos que suelen acompañarnos noche con noche para relatarnos historias como esto que acabamos de escuchar de Norma. A ver, vamos a pensar un poquito juntos. Ustedes saben que este trayecto que tienen nuestros amigos migrantes, pues son momentos muy duros, muy difíciles. Y pasan por sitios en donde ha habido muertes, ha habido muchas cosas fuertes. Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Con Jesús.
Saludos, Jesús. ¿Desde dónde nos escuchas?
De Azusa, California.
Wow, muy bien, Jesús. ¿Y nos quieres platicar algo?
Sí, así es, con mucho gusto. Pues le quería comentar sobre un tema de la semana anterior que decían ajá. Sobre un grupo que tocó en el infierno.
Ok.
Pero ¿sí? este relato que les voy a decir es algo diferente, parecido a ese tema.
Ok.
Es sobre un tío que en esos tiempos de 1970, en ajá. Su juventud de él, él tocaba en un grupito. Entonces sí. Había ahí una muchacha que era pues un poco pues interesada respecto a ya saben qué.
Ajá.
Muchachos la querían invitar a bailar, pero ella decía que no, que solamente bailaba con una persona que tuviera dinero y tuviera buen porte. Y siempre rechazaba pues a los muchachos que iban a quererla sacar a bailar.
Sí.
Dado caso que fueron a tocar a un evento y esa muchacha estaba ahí. Entonces, pues uno de ellos se aproximó a ella para invitarla a tomar una bebida. Ella les dijo que no, lo rechazó. Entonces, dado pasa que a 12 de la noche, a 12 de la mañana, algo así me contó mi tío, que llegó un hombre como Catrín,
ajá.
Bien arreglado, pues póngame a decir que guapo.
Sí.
Y miró a la muchacha y se fue directamente hacia ella. Uh-huh. Ella lo miró entrar y se le quedó también viendo.
Ajá.
Cosa que fue gusto de ella.
Sí.
Entonces se le acercó él y todos los que estaban ahí se le quedaban viendo a la muchacha porque sabían que rechazaba a los hombres, pero a él sí como que le llamó la atención.
Uh-huh.
Entonces pues se pusieron a bailar y ya estaban todos bailando en la pista de baile, pero los demás se percataron que Este tenía una pata de gallo y la otra tenía pata como de caballo, más o menos.
Ajá.
Y entonces, pues, empezaba, mientras bailaban, decían que sacaba chispas de las patas. Y entonces, después vieron que ya llevaba a la muchacha en el aire mientras bailaba. Y sí, todos cuando vieron eso, los músicos dejaron de tocar, aventaron los instrumentos y corrieron todos. Y toda la gente, pues, vieron eso mismo también, y pues unos corrieron por un lado y corrieron por otro lado. Entonces, esa muchacha se murió del susto. Uh-huh. Como a la semana después de que pasó esa cosa, uh-huh, de que pasó ese incidente, y su mamá de ella le había dicho, ¿ves lo que te pasó por estar deseando cosas que no debes de estar deseando? Y después, así como quedó la muchacha, del susto murió. Uh-huh. Eso fue lo que me contó mi tío.
Oh, una gran impresión, pues, sí.
Sí, así es. Es algo que, pues, está increíble. Y pues, ella solamente estaba deseando, pues, una persona que tuviera dinero.
Uh-huh.
Y pues, él apareció, pues, el mismo diablo. Y pues, sí, fue sí, el que bailó con ella.
Wow, qué fuerte, amigo, qué fuerte. Esto que le ocurrió.
Sí, así es.
Y mira, esa es una historia que no sé qué tanto tiempo lleves escuchando el programa, pero es un tanto recurrente, es decir, ha habido varias apariciones de este ser o han ocurrido hechos muy semejantes, pero aquí lo que nosotros podemos ver es que este ser despierta cierto magnetismo con algunas personas, algunas mujeres que caen rendidas a los encantos de este sujeto y resulta ser que es un diablo, ¿no?
Exactamente. Sí, así es. Y de este, pues, yo tengo escuchándolos ustedes desde el 2013, pero pues, nomás una vez hablé, pero cuando estaba Rubén Castillo, en paz
sí,
descanse.
En paz descanse.
Nomás una vez pude llamar con él.
Sí.
Y pues, tengo muchos relatos, pero eso ya se los contaría, pues, en una chance.
Okay.
Pero esto incluye sobre brujas, duendes, pues, un sueño que he tenido que el mismo diablo me ha querido como dar beneficio. Pues a cambio de tal vez de mi piano, no sé.
Uh-huh.
Escuchar el rugido del diablo, he escuchado la llorona.
Sí.
Hemos visto sobre una personalidad, bueno, muchas infinitas mentes de cosas que he experimentado allá en México.
Sí, amigo. Oye, bueno, no quiero que me platiques la historia, pero ¿entendí bien? ¿El diablo quiso pactar contigo?
Mediante un sueño, sí.
Órale.
Es un poquito larguito, pero bueno, lo voy a tratar de resumir, pero si tuviera la chance, si es que se puede. Si
bueno, no, pues, mira, para... ahorita ya nos queda poco tiempo porque tenemos que despedir el programa, pero si tú gustas te podemos marcar, pues, despuesito, ¿no? Más al ratito.
Sí, pues el lunes es todo como los días que tengo de descanso solamente.
Órale, genial, amigo, genial. ¿Eh? Entonces, pues nos vamos a volver a poner en contacto contigo para que me platiques cómo estuvo eso, porque para hacer pacto con el diablo, pues nos hemos dado cuenta que hay varias formas de las cuales se vale este ser para contactar a las personas. En el caso tuyo dices que ha sido a través de un sueño y pues me gustaría saber los detalles, pero si te parece bien lo hacemos más adelantito para que no tengamos la presión del tiempo, mi amigo.
Sí, está bien, con mucho gusto.
Genial, brother, genial. Entonces ya estamos comprometidos, ¿va?
Está bien, mucho gusto y gracias, ¿eh?
Gracias, mi querido Jesús, que tengas bonita noche.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Oye, pues es que sí, nos va a tomar mucho tiempo y posiblemente no alcance a entrar completa la historia, porque sabes que nuestros amigos de la radio nos están esperando y pues obvio esto tiene que continuar. Lo que sí tenemos aquí son más audios que ustedes nos han enviado y vamos a escuchar un poquito de ellos, los que alcancen a pasar con todo gusto.
Soy Eduardo, de la ciudad de Toluca. Ya he hablado con ustedes anteriormente para platicarles sí, algunos relatos. Ahora les platico este. Pues resulta uh-huh, que yo trabajo en un hospital en las noches y en la sala donde yo trabajo pasan cosas. Ya también he comentado algunas de esas experiencias y últimamente hemos vivido lo siguiente. Resulta que la parte de pacientes infectados, infectocontagiosos, está separado del resto de nosotros por unas puertas de acrílico para que estén aislados.
Okay.
y recientemente muchas personas, incluidos pacientes que están del otro lado del acrílico, o sea, del lado donde no están los infectados, mencionan que ven a dos niños, un niño y niña, un niño y niña pequeño como de 4 o 5 años, parados juntos en alguno de los cubículos aislados por el acrílico. Y lugar donde esos niños se ven, lugar que se muere el paciente o la paciente en cuestión. Entonces, esto se los quería comentar porque nos llama la atención que realmente se están apareciendo estos seres, que no sean seres de luz o seres de oscuridad, y donde se aparece, alguien fallece. Es algo que nos está llamando la atención. Y ya una vez, varios compañeros al mismo tiempo vieron a una mujer adentro del área de acrílicos. Estaba en la parte de adentro, nadie la vio entrar, nadie la vio salir, y cuando preguntaron quién había estado adentro, nadie fue. Es decir, nada más se la vio que estuvo deambulando por dentro, pero nadie la conoció, nadie supo quién era ni de dónde salió. Y esta fue una visión que tuvieron varias personas a la vez. Realmente sí es inquietante. Ojalá puedan pasar este relato y estamos en contacto.
Oh, claro que es inquietante, pero al por mayor. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado, digo, yo no he tenido la necesidad de estar internado en un hospital, pero sí he acompañado a familiares que, pues, por enfermedad han tenido que ser internados varios días, y vas a ser guardia, ¿no? Vas a apoyar, ya sabes que tiene que haber alguien siempre acompañando al enfermito. ¿Y cuándo te vas a imaginar que hay un lugar en específico del hospital en donde quien llega ahí muere? Ahora, en este caso que nos acaba de platicar nuestro amigo Eduardo, pues es fuertísimo y es duro saber que cuando ven al niño o a una pareja de niños es porque algo va a ocurrir. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte este asunto. Saludos a García Richard, saludos también a Allison y a su cachorris que nos están escuchando. Excelente, mis amigos, muchas gracias por acompañarnos. Yo sé que si este programa no se escucha en familia, no se escucha a gusto. Y por supuesto también quiero saludar a Israel Seven, que también está con nosotros festejando su cumpleaños, desde luego. Y a nuestra amiga Dani Echánica, dice: aprovecho el cariño que todos tenemos para que me echen porras, como dicen en México. Hoy me harán una biopsia de un tumor en mi oído. Y dice en tono de burla, dice: bueno, más bien mi amiga, de su valentía, hierba mala nunca muere, aquí hay Daniela para rato. Que así sea, mi querida Daniela, vas a ver que tú vas a salir adelante, y esperemos lo mejor para ti, mi querida Dani Echanique, que es una gran, gran radioescucha que nos acompaña todas las noches. No hay una noche que no esté aquí haciendo su comentario, saludando, animando a las personas. Así que estoy seguro, mi querida amiga, que Dios va a escuchar tus oraciones y las de nosotros también. Vamos a agregar a Daniela Echanique para que salga avante de esta prueba.
Claro que sí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta emisión con relatos súper interesantes. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Y yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque escuchamos historias impactantes. Que tengas una estupenda noche. Descansa. Y como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.